Auspicia Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este lunes 6 de abril de 2026. El oficialismo intentará sancionar esta semana en diputados la reforma de la ley de glaciares y se espera una gran movilización de rechazo. Para mañana a las 14 está convocado el plenario de comisiones donde La Libertad Avanza y sus aliados buscarán dar dictamen a este proyecto que tiene media sanción del Senado. Al día siguiente buscarán sesionar para darle sanción definitiva a la reforma. Las organizaciones socioambientales están convocando a una gran marcha al Congreso con la consigna La ley de glaciares no se toca. Así invitaba el abogado ambientalista Enrique Viale durante la movilización al obelisco porteño realizada este sábado 4 de abril.
Estamos acá en el obelisco después de una gran marcha con un montón de gente, de varias cuadras, por La ley de glaciares no se toca. Nos estamos organizando, no solo acá, sino en varias provincias. Hubo también marchas muy grandes y estamos apuntando todo para el miércoles, ¿no? La gran marcha en defensa de los glaciares en el Congreso, ¿no? Donde quieren votar a medida las grandes transnacionales mineras. Como pueblo no lo podemos permitir, ¿eh? Es el momento, es ahora. No nos resignemos. Ganémoslo, ganémoslo en las calles y en cada pueblo de nuestro país. Nos vemos en la lucha.
Reiteramos entonces mañana, plenario de comisiones convocado para las 14 y el miércoles, cuando está prevista la sesión en la que el oficialismo va a buscar darle sanción definitiva a la reforma de la ley de glaciares, está convocada por la tarde una movilización al Congreso Nacional para decir la ley de glaciares no se toca. Vamos ahora a Neuquén porque allí se realizó una nueva movilización a 19 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Fue este sábado en la capital provincial para recordar al profesor asesinado durante la represión del 4 de abril de 2007 en la localidad de Arroyito. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio.
A 19 años del asesinato de Carlos Fuente Alba se lo recordó con una masiva marcha en el centro de Neuquén.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente!
En el centro de Neuquén Capital se llevó a cabo una masiva movilización en el marco de un nuevo aniversario del crimen que conmocionó al país. La secretaria general del gremio docente neuquino ATEN, Fanny Mancilla, reconstruyó en su discurso el proceso que comenzó en el 2005 con reclamos no atendidos y que derivó en la brutal represión y asesinato de Carlos Fuente Alba en el 2007.
Bueno, como se imaginarán, es una fecha muy importante, no solo para la familia de Carlos, para Sandra, para las hijas, sino para todos los docentes, ¿no? Que entendemos que, si bien nosotros hemos tenido varias instancias judiciales donde hemos podido encarcelar a quien asesinó a Carlos y a quienes llevaron adelante el operativo en Arroyito, quienes lo pensaron y lo concretaron, lo que queremos es que quede claro, que creo que todos vamos a coincidir en que no se puede asesinar a un trabajador por protestar, ¿no?
La dirigente cerró el acto que se hizo en el Monumento de San Martín, en donde se montó un escenario en el que también intervino Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA y otros referentes gremiales y militantes por los derechos humanos. El cierre de la jornada fue un show en vivo con artistas independientes y la presentación del músico Iván Noble.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro. pero fui solo llorando.
Desde Neuquén Capital para Falco les informó Marcelo Pascucio.
Pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando.
Especialistas en investigaciones sociales cuestionan los números oficiales que muestran una baja en la pobreza en el segundo semestre del año pasado. Tenemos el informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet de Santa Fe.
Los números de la baja de la pobreza y la realidad que no la alcanza a percibir. Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. Los datos publicados por el INDEC sobre la baja de la pobreza en la Argentina no parecen llevarse de la mano con la realidad. Esto lo explica Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio Social de la Deuda Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Sí, la baja es importante, pero hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Lo primero es algo genérico que uno cuando analiza estos datos está hablando de indicadores, ¿no? Este es uno de los indicadores de la pobreza, que es la medida de pobreza por ingresos, que es la más tradicional en América Latina, ¿no? El concepto de pobreza es mucho más amplio, es mucho más abarcativo y uno lo que mide de esas realidades, entre comillas, son los indicadores. Entonces, lo que sube o baja es este indicador de pobreza, que además hay que hacer algunas aclaraciones. Lo estamos comparando con momentos en que había subido mucho la pobreza. Recordemos que cuando asume el gobierno nacional en diciembre del 2023 devalúa un 120%, eso se acelera la espiral inflacionaria, un 25% de índice de precios al consumidor en diciembre del 2023 y un 20% en enero de 2024. Ahí perdemos mucha capacidad de compra, ¿sí?, los hogares, y entonces ha subido a la pobreza en esos momentos a valores cercanos a un 52%.
Asimismo, la socióloga María Lucía Sosa del Instituto Gino Germani explica la realidad sobre la medición de la pobreza en la Argentina, que es solo un efecto estadístico, pero no es real.
Importante destacar que hay dos cuestiones que son importantes en cuanto a cómo el INDEC mide la pobreza. En el último tiempo hubo un cambio en la medición de los ingresos, o sea, cambiaron las preguntas a fines del año 2024, sobre cómo se pregunta a las personas que contestan la encuesta sobre los ingresos, y ese cambio permite captar un poco mejor los ingresos, especialmente los de los trabajadores informales. Y esto no quiere decir que estén ganando mejor, sino que cambió la pregunta en el formulario. Este cambio tiene algunos problemas porque generó problemas de comparabilidad con la EPH de trimestres previos. O sea, en síntesis, como que la mejora, entre comillas, que vemos en las cifras se debe más a un efecto estadístico que a una mejora en el bolsillo de la gente.
Informó para Farco FM Chalet.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí el gremio docente UPC definió un paro de 3 días para esta semana en rechazo a la oferta salarial del gobierno de Martín Yarlora. Nos informa nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Dianfunes.
Buenos días, Pepe, y a la audiencia del país. Sigue el conflicto salarial docente en Córdoba. Las y los docentes rechazaron la segunda propuesta salarial por parte del gobierno provincial y, en consecuencia, el gremio convocó a 3 días de paro para esta semana. En asamblea, por amplia mayoría, se rechazó la propuesta paritaria y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC, exige una mayor profundización de las reivindicaciones. En comunicación a la prensa, Roberto Cristalli, secretario general de UPC, convocó a las bases a movilizarse y a acompañar el paro.
Hemos resuelto no aceptar la propuesta salarial hecha por el Ejecutivo Provincial, exigir una nueva propuesta que tenga como piso un recupero de no inferior al 25%, más todos los puntos que eran positivos de la propuesta anterior, y hemos lanzado un plan de lucha que va a incorporar 72 horas de paro, para el día miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, con movilización el día miércoles en la ciudad de Córdoba y con acciones y movilizaciones el día jueves y viernes en las delegaciones.
Por su parte, Claudia Díaz, delegada de UPC por el departamento Ixchilín, detalló los reclamos básicos del sector docente.
Queremos aumentos salariales mensuales, remunerativos, bonificables y acumulativos, el 100% del IPC acumulativo, por supuesto que no esté sujeto a la recaudación provincial, la compensación FONI tanto para activos como para jubilados, la eliminación del tope del complemento remunerativo, suspensión del FOSAED y el artículo 3 de la profesionalidad docente por todo el periodo paritario, la jerarquización de los cargos directivos, la eliminación del diferimiento para nuestros queridos jubilados, la suba de las bandas para los aportes sobre el cálculo jubilatorio de las y los activos y la revisión en septiembre y la garantía de igual tratamiento ante otros gremios.
En tanto, desde el gobierno de Córdoba señalan que reconocen la legitimidad del reclamo, pero cuestionan la extensión de la medida de fuerza, por lo que buscarán la conciliación obligatoria para evitar el paro, mientras trabajan en una tercera propuesta salarial docente. Reportó para el informativo Farco, Melissa Villalba, de Radio Pueblo, de Anfunes, Córdoba.
Y en Jujuy también los docentes secundarios volverán al paro esta semana. Será mañana martes en reclamo de un salario mínimo igual a la canasta básica y en rechazo al descuento de los días de paro anteriores que ordenó el gobierno de Carlos Saadir. La convocatoria a la huelga de mañana la realiza el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, el CEDEMS, y tendrá también una movilización por la mañana de este martes en la capital provincial. Desde el gremio le advierten al gobernador que la suspensión de la reforma laboral que dispuso la Justicia Nacional incluye al artículo 101 que ponía límites al derecho de huelga. Para y se moviliza la docencia jujeña mañana. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque el sub-17 masculino de fútbol goleó a Perú en el primer partido del sudamericano. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
El equipo nacional sub-17 que comanda Diego Placente en la versión masculina comenzó un nuevo camino rumbo al Mundial Unificado de Qatar tras haber quedado eliminado en la primera cita mundialista sobre finales de la temporada 2025 a manos de México por penales en la ronda de 16avos. Será momento de cambiar la imagen y para eso durante este fin de semana en Paraguay comenzó su camino en un nuevo sudamericano goleando a Perú por 4-1. El partido se disputó durante el sábado en la cancha del Sportivo Armeliano de Paraguay y los goles fueron de Alan Alcaraz en 3 oportunidades y Tobias Goitia había empatado transitoriamente para Perú José Aranda. La victoria le permite al albiceleste sumar 3 puntos en el grupo B junto a Brasil, Bolivia y Venezuela, que será su próximo rival el miércoles 8 de abril desde las 17 horas de nuestro país. Como en todo evento Conmebol, la transmisión estará a cargo de la señal deportiva DirecTV. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 6 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este lunes 6 de abril de 2026. El gobierno bonaerense denunció que Milei retiene indebidamente más de 6 billones de pesos que debería invertir en las rutas nacionales. En conferencia de prensa, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial, Gabriel Catopodis, recordó que se trata de recursos que se recaudan por impuestos específicos y por cobro de peajes y que el gobierno nacional no destina al fin que indica la ley. Catopodis contó que la empresa pública bonaerense Aubasa se presentó a la licitación de rutas nacionales y de accesos dentro de la provincia para hacerse cargo del mantenimiento de esos corredores que el gobierno nacional no hace, pero advirtió Catopodis sobre irregularidades en el proceso licitatorio.
Estamos convencidos de que esta es una política. El abandono de las rutas, lo oscuro de esta licitación se vincula, se suma de alguna manera a una intencionalidad que es hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones, un modelo que ya vimos en la Argentina, ¿no? Peajes caros, dolarizados, de un gobierno nacional que hoy tiene la concesión de todas estas rutas y en 2 años y medio cobró todos los peajes y no pudo ni apenas cortar el pasto de esas rutas. Además, cabe mencionar en este sentido que el gobierno no ha construido un solo kilómetro de rutas y de autopistas y que además ha incautado, se ha robado 6.1 billón de pesos en materia de impuestos al combustible e impuestos que tienen como cargo, y como lo hemos denunciado en muchas oportunidades, el desarrollo de infraestructura vial y de obra pública para toda la Argentina. El gobierno nacional se ha quedado con los peajes, se ha quedado con el impuesto país, se ha quedado también con el impuesto a los combustibles, ese tercio que todos pagamos cada vez que cargamos ese litro de nafta, no solamente que nos cobra el litro de nafta muy pero muy caro, sino que además se queda con ese tercio que tiene como destino por ley el desarrollo de obras viales que no ha realizado.
Declaraciones en conferencia de prensa del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis. Vamos ahora a Córdoba, porque allí el gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El informe de nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Carlos Paz.
Saludos, compañeros, compañeras, y a toda la audiencia del informativo Farco. El gobernador Martín Yallora anunció la presentación de un proyecto para prohibir en toda la provincia de Córdoba el trabajo de naranjitas y limpiavidrios. La discusión no es nueva. El año pasado ya se había intentado incluir la prohibición dentro de una reforma del Código de Convivencia, aunque finalmente no prosperó. Ahora la propuesta vuelve a escena y reabre el conflicto en torno a una actividad que involucra a miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia de Córdoba. Noel Quinteros, referente de la cooperativa de trabajo Tosco Vive, que se encarga del cobro del estacionamiento controlado, remarcó que detrás de la criminalización de quienes realizan la tarea existe una intencionalidad privatizadora.
Nos demoniza porque está en curso una nueva privatización. Usted tiene que empezar a desguazar el Estado. Tiene que decir que no sirven los ciudadanos. Tiene que decir que son delincuentes. Tiene que decir que esto no va, que es la aplicación mediante las nuevas plataformas. Luego que dice todo eso, ¿no? Y produce y fabrica hechos, incluso, bueno, ha generado las condiciones, pero después decir, bueno, acá esto hay que privatizarlo. Siempre han hecho lo mismo.
Además sostuvo que en las áreas de cobro que están en manos de cooperativas no existen hechos delictivos y bregó por la regularización de la tarea con reconocimiento de las cooperativas.
Hemos desarrollado caso hospital privado, clínica B de Salfi, el propio UEM y San Vicente y bueno y otros sectores de la ciudad. Hemos desarrollado nosotros las cooperativas, el estacionamiento nuevamente, hemos generado hábitos de pago, hemos construido una organización con la comunidad donde prestamos el servicio que tiene que ver con el diálogo permanente, la construcción de cuidarnos entre nosotros.
Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
En Rosario se instaló una carpa negra contra la corrupción en el PAMI y en rechazo al despido de una representante gremial. Los trabajadores vienen denunciando el vaciamiento de la obra social y el traspaso al sector privado de unos 3.000 jubilados y jubiladas que se atendían en los policlínicos de la ciudad que pertenecen al PAMI. Además, piden la reincorporación de la secretaria general de ATE en el PAMI Rosario, Melina Gutiérrez, una de las voces que venía realizando estas denuncias, que fue echada después de 9 años de estar contratada y a pesar de que igualmente tiene cobertura sindical contra el despido. Esto decía esta mañana la trabajadora durante la jornada de protesta en declaraciones a Radio Aire Libre.
El desguace y el achique que tiene que ver con los policlínicos de Rosario, que venimos denunciando desde que la gestión de Javier Milei anunció, y lo voy a decir en cada medio que se me pregunte, perdimos más jubilados en la gestión de Javier Milei muertos que en la misma pandemia, que fueron los hospitales propios de Rosario, que no colapsaron en ningún momento, que no dejaron de atender a ningún adulto mayor, y principalmente con el empuje, con el entusiasmo, con la voluntad y la fortaleza que tenemos los trabajadores del PAMI a la hora de estar a la altura de la atención de cada jubilado y cada jubilada, sostenido los hospitales propios con personal precarizado, con personal monotributista. Bueno, todo ese tipo de cuestiones nosotros la venimos denunciando, como se denuncia en nuestro Consejo Directivo Nacional, como se denuncia desde la seccional Rosario. Nosotros vamos a dar pelea, vamos a seguir dando pelea, y es lo que estamos haciendo en este caso en Rosario, trinchera fundamental donde se gesta esta lucha, donde estamos instalando esta carpa contra la corrupción, donde responsabilizamos a las autoridades del PAMI, principalmente de mi despido, que ha sido puntual, que ha sido discriminatorio, que tiene que ver con una persecución gremial. No hay un motivo que tenga que ver con mi despido. Tenía funciones de trabajo porque yo no gozaba de una licencia gremial, yo iba a trabajar, tenía funciones. No tengo una entrevista negativa de parte de mi jefatura inmediata y por supuesto que ejercía mi rol de secretaria general estando y acompañando cada lugar de trabajo.
Y desde la Asociación Trabajadores del Estado esperan que la justicia otorgue una medida cautelar para lograr la reincorporación de esta trabajadora que escuchábamos, secretaria general de ATE en el PAMI Rosario, Melina Gutiérrez. Vamos a Entre Ríos porque allí el Ministerio de Educación Provincial, conocido como Consejo General de Educación, presentó una guía para intervenir ante situaciones críticas en las escuelas. Nos informa nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay de Colón.
Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. El Consejo General de Educación de la provincia pone el foco en las violencias en los escenarios escolares ante la tragedia de Santa Fe. El Consejo General de Educación presentó una guía para actuar ante violencia, consumo y situaciones críticas en las escuelas. Se propone una hoja de ruta clara para intervenir en situaciones complejas que ocurren en los escenarios escolares. La coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado del CGE, Betiana Clarisa Salazar, comunicó mediante el portal del Consejo General de Educación que los puntos centrales que se deben tener en cuenta en este protocolo son en relación a las presencias de armas de fuego, arma blanca y sustancias ilegales en espacios educativos. Esta guía contiene pasos concretos para docentes y directivos frente a estos casos, promoviendo la intervención en red y el resguardo de los y las estudiantes. Esta hoja de ruta orienta a las instituciones educativas a ante situaciones de violencia, hostigamiento, problemáticas de salud mental y la presencia de armas o sustancias ilegales en los ámbitos escolares. Los contactos útiles en el caso de emergencia de salud mental 0800-777-2100. En el caso de línea de niñez, adolescencia y familia el 102. En prevención del suicidio el 135 y las consultas a COPNAF en el portal entreríos.gob.ar. El sistema educativo trabaja en conjunto con la Coordinación Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, también la Defensoría, el Sistema de Salud, la División de Minoridad y las áreas municipales de niñez para garantizar una intervención integral. Desde el día 6 hasta el 10 de abril se desarrolla la provincia de Entre Ríos, la Semana de la Educación Sexual Integral, enmarcada en los 20 años de la Ley Nacional 26.150, la cual establece la obligatoriedad de la temática en todos los niveles. La coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado, Betina Salazar, remarcó que es una herramienta fundamental para garantizar derechos. Esta pretende fortalecer la enseñanza de la misma en todas las instituciones educativas. Reportó para Farco, Radio Zapucay de Colón, Entre Ríos.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección femenina de golbol se prepara para la Copa Tango, que se juega desde fin de este mes en Buenos Aires. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Dentro del universo del deporte adaptado, el equipo nacional de golbol instalado en un año de competencias internacionales. El seleccionado femenino de golbol, conocido como Las Topas, llevó adelante una concentración en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la búsqueda de completar la preparación para un año cargado de competencias a nivel internacional. El golbol es un deporte de equipo para personas con discapacidad visual creado en 1946. El objetivo del juego es marcar goles en la portería del equipo contrario utilizando un balón que emite un sonido para que los jugadores, en este caso jugadoras, puedan localizarlo. El objetivo del equipo es la Copa Tango, que se disputará en el CENAR del 29 de abril al 2 de mayo próximo. Luego, el combinado nacional viajará a China para disputar el Mundial de Guangzhou del 6 al 16 de junio, donde integrará el Grupo B junto a Estados Unidos, Israel y Corea del Sur, potencias de la competencia. Posteriormente, participarán en los Juegos para Suramericanos de Valledupar, Colombia, del 1 al 9 de julio. El plantel está conformado por Lorena Magaña, Soledad Armada, Sofía Orquera, Mailén Benítez, Milagro Soria, Porreta, Mariela Almada, Lourdes Segovia, Candela Rosales, Nicole Luján, Guadalupe Romero, Criado y Romina Cardoso. El cuerpo técnico lo encabeza Matías Araujo y Leopoldina Capo. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio 100.7, la radio de la copia.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este lunes 6 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.